Bueno, muy bien, estamos con Gustavo Ger, estamos con Marcelo Álvarez, entrenador de arqueros y técnico. Además, ha recibido... ¿Estuvieron juntos ustedes, Ger?
Somos compañeros.
Mirá vos.
Fuimos compañeros.
Bueno, sí,
sí. Somos amigos.
Marcelo Álvarez llegó.
Claro, Marcelo Álvarez llegó.
Y usted está aquí.
Estoy acá.
Nah, está muy bien, está muy bien. Bueno, Marcelo, ¿te gusta?
Si vos yo le dije a... la UBA, ¿eh? Ojo.
Bueno, digo...
Tengo mis equipos de futsal.
Para meternos un poco en la selección, yo soy el que piensa que si vos tomás la decisión de que el arquero al debut tiene que atajar los 7 partidos, si es que llega. ¿Tenés esa lectura y esa filosofía también, o si ves que el arquero está inseguro en algún momento del Mundial, hay que sacarlo?
Bueno, eso son, la verdad que son decisiones. Yo estoy a favor de mantener y apoyar, ¿no?, al arquero por el cual uno se decide, pero obviamente eso está en la cabeza de cada entrenador y creo que también existe la posibilidad de un cambio, si bien es cierto que creo que debe haber muy pocos antecedentes al respecto. Está en el marco de las decisiones que se pueden tomar, ¿no?
¿Te llamó la atención Caballero con 36 años que sea el dueño de la selección después de la baja de Romero? No importa el nombre propio, digo, un arquero de 36 años hoy es el arquero titular.
No sé si me llamó la atención. Yo creo que el nivel de Caballero era muy muy bueno desde hace tiempo, ¿no? Pero la Argentina siempre había tenido arqueros muy muy competentes y a él no le había tocado, más allá de que estuvo considerado por varios cuerpos técnicos, ¿no? Porque no es de ahora que se nombraba Caballero como posibilidad de ser arquero de selección. Pero la verdad que no digo que me haya sorprendido, pero sí es un poco llamativo que la oportunidad a un arquero se le dé a los 36 años. Yo creo que lo tiene bien merecido y es un arquero que está a la altura de la competencia, ¿no? Pero sí, la verdad que es un poco llamativo que se le dé la posibilidad justo en esa edad, ¿no?
Flaco, hay un debate que puede llegar a ser totalmente estéril, ¿no? Porque es como el mismo debate casi de qué quiere ganar o perder. No, todo el mundo quiere ganar y elige una fórmula o una forma de ganar que por ahí es diferente a otra. Pero obviamente que cualquier arquero quiere atajar, ¿no? Pero hay un debate que se instaló en relación a las figuras de Caballero y de Armani, ¿no? Yo quiero un arquero que ataje. Bueno, todo el mundo quiere un arquero que ataje, me parece que es lógico, nadie quiere un arquero que no ataje. O sea, ¿cómo lo vivís esa cierta dicotomía que digo, no, primero que ataje, después que juegue? Porque es como que estamos un poquito atrasados, ¿no?, con el arquero jugador acá en Argentina, me da la sensación.
Mirá, yo creo que la pregunta es interesante, y el debate también, más allá de... Creo que en la euforia de la competencia medio como que se banalizó y quizás se extrapoló demasiado, ¿no? Pero creo que la discusión se instaló más o menos así como un Gatti versus Filiol en la década del 70. Y no tuvimos en cuenta que en el transcurso de ese tiempo hubo modificaciones del reglamento, hubo evolución en el juego que hicieron que la función del arquero cambiara un poco, ¿no? A mí particularmente me gusta estar muy atento con las tendencias que se van generando, ¿no? Y por ejemplo creo que fue una casi unánime elegir el mejor arquero del Mundial 2014 a Manuel Neuer, el arquero de Alemania, ¿no? Y entonces uno cuando revisa los datos estadísticos de ese mundial se encuentra con que Neuer jugó más de lo que atajó. Es un arquero que terminó con 244 pases en el torneo, o sea, hizo dos pases más que Messi, que es jugador de campo, más pases que Sneijder, el volante holandés que juega en el mediocampo, ¿no? Se puede entender que está más en contacto con el balón. Entonces eso para mí va generando una tendencia. Y en contradicción, recibía muy pocos disparos al arco. Yo creo que hoy en día estoy totalmente convencido de que la idea del entrenador es la que, digamos, la que indica de qué manera tiene que jugar el arquero. Eso se ve muy claramente en Guardiola, por ejemplo, digo para ponerlo con nombre y apellido, ¿no? Guardiola en el Manchester City gastó 53 millones de dólares en arqueros, 13 millones de dólares salió Bravo y 40 salió Ederson Moraes, que es el pase récord para un arquero después de Buffon. Y sin embargo, uno cuando va a ver las estadísticas se da cuenta que el Manchester City terminó 7 partidos sin que le patearan un tiro al arco. Entonces uno dice, ¿pero en qué gastó los 40 millones de dólares? Pero claro, después se da cuenta que agarrando los datos que es un arquero que tiene 37 pases de promedio. Entonces evidentemente hay una manera de defender el arco que no tiene que ver con exclusivamente atajar. Por eso te digo que son decisiones de los entrenadores hoy en día, ¿no?
Lo que pasa es que para también al arquero lo marea esto de una vez jugar con 4 en el fondo, rápidamente a los 5 días cambiar a otro esquema, a otros intérpretes. Esto también es marear y no está bueno para el arquero. No sea Caballero, sea Armani, no importa, ¿no? Pero digo, al arquero también lo afecta eso.
Sí, yo creo que igual la tendencia del juego va indicando que vamos a ver muchos cambios de sistema, inclusive dentro de un propio partido. Me parece que es una tendencia que se está incrementando y a veces, muchas veces, si hay tiempo de trabajo, no sé si está del todo mal. El problema son, uno ha tenido experiencia en las elecciones y la verdad es que yo creo que con 3 días antes, 4 días antes de un partido, se puede hacer muy poco.
Esto es lo que le pasó a ustedes en Ecuador, por ejemplo.
Sí, creo que es lo que le pasa al común de los entrenadores de una selección. Simplemente tenés este tiempo que tuviste antes del Mundial, que son 20, 27 entrenamientos, y creo que uno tiene que tratar de aprovecharlo al máximo. Pero después, la etapa de eliminatorias, la verdad es los jugadores te llegan en el mejor de los casos, un sábado o un domingo para jugar un partido un jueves, a veces un lunes. Y en muchos casos tenés que tener en cuenta que te llegan de países con usos horarios totalmente distintos y que a veces lo más conveniente quizás es dejarlos descansar en lugar de entrenar. Por eso yo creo que para los entrenadores es muy difícil, ¿no?
Bueno, aquí estamos charlando con Marcelo Álvarez un ratito, se va a quedar aquí porque hay que hablar de la selección, del partido de mañana. Estaría bueno también que nos cuentes cómo pensás que va a jugar Sampaoli mañana, ¿no? En cuanto a esto de conocer a los intérpretes, porque has enfrentado también a la selección argentina, porque conoces un poco cómo puede llegar a jugar Croacia.
Eso te quería marcar. Cuando Ecuador, con Marcelo Álvarez como entrenador arquero, se enfrentó a la Argentina, le enfrentó con Tata Martino.
Con Tata Martino, primera fecha.
Y después pasó Bausa, y después pasó Sampaoli. Y cuando Marcelo Álvarez con Ecuador enfrentó a Brasil, estaba Tite. Digo, no son detalles menores, no. Digo, como para analizar cómo llega cada selección. Y eso que Tite también es un técnico que está desde, no desde que comenzó la eliminatoria, que también sustituyó a un técnico. Con lo cual, digo, es muy complejo, ¿no? Dirigir a una selección sudamericana.
Mira, aparte cómo arrancó Ecuador en las eliminatorias, ganándole justamente a Argentina en el Monumental, hizo un gran papel y estuvo varias fechas puntero de la zona. O estuvo
sí.
Ahí dentro, ¿no?
Y creo que estuvimos prácticamente el 60-70% de la eliminatoria en zona de clasificación. Sí. Pero bueno, sí, justamente lo que decía de Tite debutó contra nosotros en la altura de Quito. Fue el primer partido de Tite como entrenador de Brasil.
Está bueno que nos cuente también de lo que parecía antes del debut el equipo, ¿no?
Sí, ¿Qué
piensa, cómo se armó? ¿Y cuáles pueden ser las armas que tiene Brasil como para ser realmente el equipo candidato a ganar el Mundial?
Bueno, aquí estamos entonces con Marcelo Álvarez, con Gustavo Ger, con todo el equipo de Tira Nacional Segundo Tiempo, porque mañana decíamos que teníamos un gran compromiso, que arranca la transmisión de Radio Nacional a las 12:30 del mediodía con Romero Ares, con Álvarez, Lucía, Godoy, Don Perruiz, con Gustavo Ger, con Mario Nea, con todo el equipo de Pasión Nacional. Una extensa transmisión hasta las 7 de la tarde. Nosotros seguimos aquí hasta las 9 haciendo Tira Nacional Segundo Tiempo Mundial.
Nacional informa.
Hora 20 en todo el país.
Nicolás Dujovne destacó el ascenso del país a la categoría de mercado emergente.
El ministro de Hacienda aseguró que va a dar acceso a capital más barato y por ende más inversión, más crecimiento y más empleo.
Afirmó que se bajó de categoría en 2009 por las malas políticas que generaron aislamiento y estancamiento.
Agregó que la recalificación se debe a que desde 2015 el equipo del presidente Mauricio Macri muestra responsabilidad, coherencia y respeto a las reglas.
El presidente Mauricio Macri tomará juramento a los nuevos ministros.
Javier Iguacel y Dante Sica asumirán en reemplazo de Juan José Aranguren y Francisco Cabrera en los ministerios de Energía y Producción.
En tanto, Francisco Cabrera pasó a ocupar la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior y se desempeñará además como asesor presidencial.
Datos del tiempo.
En la ciudad santafesina de Rosario, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 82%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 83%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del mundial.
La pintamos en el cuaderno.
La pintamos en el cuaderno.
Le prometemos lealtad.
Siempre nos acompaña.
Nos identifica.
Y hoy la vea es sucia.
Es como un sentimiento tan grande que se nos vuela.
20 de junio, día de la bandera.
Bandera de mi país.
Nacional. La radio de todos.
Cierra los ojos y un sueño verás. Sueña despierto conmigo y se hará realidad.
Ya pasaron de las 8.
Mire, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí, claro. Pero igual nos quedamos hasta las 9, ¿eh? Para todo el país, con Tira Nacional. Hola, Dios quiera que gane Argentina. Soy José Miguel de Colorado Formosa. Ya no tiran pronósticos, ya son rezos, ojalá gane, pedidos, sí, ruegos.
Favor, sí.
Alberto está en Tierra del Fuego, buenas noches. Y toda la fe, toda la alegría y todas las ganas para nuestra selección. Mañana 2-0, gana con un gol de Messi y otro de Agüero. En Gualeguaychú está Marcos, los escucho, gana Argentina 2-0, goles de Messi y Mercado. Buenas noches, felicitaciones por el trabajo que hacen, ganamos 2-0, soy José Moreno de Comandante Fontana, provincia de Formosa, tomando mate en el campo al lado del fogón. Quiero estar ahí. Quiero estar ahí, por favor. Tenemos un mensaje de Jorge, sí, de Exaltación de la Cruz.
Bueno.
Argentina-Croacia, empate. Así en mayúscula y con signo de admiración. Vamos a sufrir con Nigeria, pero pasamos. Que termine pronto el ciclo San Paoli, Chiquitapi y los amigos de Messi.
Algunos acá también dicen que van a empatar, pero bueno, veremos. Señores, habló San Paoli este mediodía. Allí, teniendo en cuenta el partido de mañana, junto a Marcos Acuña y entre otras cosas, el técnico argentino decía:
este es el mundial de 40 personas, de 40 millones de personas, como, y que el penal lo erraste vos, lo erré yo, lo erramos todos. En realidad, hacernos cargo de esa realidad nos indica de que este es un equipo que seguramente no va a estar cerca cuando las cosas vengan bien, y va a estar muy cerca cuando las cosas por ahí no sean favorables, como a veces el fútbol te genera este tipo de sorpresas. Nosotros estamos convencidos de que vinimos acá por algo, vamos a tratar de que este torneo no nos pase por desapercibido. Sabemos que vamos a jugar con una instancia de definición que se va cortando día a día, y que necesitamos el día de mañana establecer una búsqueda sobre esa posibilidad. En eso estuvimos trabajando, eso estamos tratando de fortalecer para saber de que la unión va a generar que colectivamente este equipo logre estar en la siguiente etapa.
Bueno, ahí estaba, el técnico argentino que no confirmó el equipo. Esto es un indicio, ¿no, Ger? Que no haya confirmado los 11, teniendo en cuenta que la semana pasada, en esta misma conferencia, o 24 horas antes del compromiso contra Islandia, dio a conocer a los 11. Lo tuvo que leer, pero lo dio a conocer.
Un indicio. No, yo me quedé con
que fue un indicio en su momento que dio el equipo y ahora es un que todavía no los tiene, me parece. O si los tiene, ¿por qué no dio el equipo?
No, porque...
¿Vos crees que crees en esto del jueguito contra el técnico del otro equipo?
Sí, y le quiero preguntar a Marcelo, ¿cómo es en un partido que lo vivió de eliminatorias, ¿no? El hecho de guardar cartas, ¿cómo se vive, ¿no? Esa suerte de guerra fría, ¿no? Antes de un partido, porque cada movimiento es realmente significativo, ¿no? Dónde juega, si juega Pavón, si no juega Pavón, si juega Pavón o juega Mesa, cambia, ¿no? ¿Y cómo se vive eso? Se guardan cartas, se entrena a puertas cerradas. Parece interesante de afuera.
Sí, mira, particularmente a nosotros no nos pasó nunca. También es cierto que en Ecuador quizás no teníamos las variantes de calidad que puede tener Argentina, ¿no? Era un plantel bastante acotado y en general nosotros estábamos muy pendientes de los jugadores que considerábamos con posibilidades de jugar, que llegaran muy bien, que llegaran enteros físicamente y que tuvieran continuidad en sus equipos. Entonces no había mucha posibilidad de guardarse alguna cosa, ¿no? Y aparte teníamos, creo que jugadores de características muy parecidas en los posibles relevos. Eso es la posibilidad que te da una selección como Argentina, ¿no? A mí me parece que hay recambios de mucha calidad y de características diferentes, y entonces el técnico puede jugar un poco con eso, ¿no? Así que...
No, a mí me parece que está bien que si Sampoli no da el equipo, porque no se lo quiere a la prensa, me parece que está bien. Ahora, que los jugadores a 24 horas antes del compromiso no sepan si van a ser o no van a ser titular, ahí me hace un poco de ruido. Eso es lo único que digo. La verdad que los jugadores sí tienen que saber que no van a jugar. Me parece, no sé, porque viste, te vas mentalizando, sabes que sos vos el titular, te prepara distinto, te vas a acostar distinto. Parece que no saber vos como jugador.
¿Cómo es?
A mí me parece que son estilos, ¿eh? Yo creo que si el grupo está fuerte, y en los entrenamientos el jugador se va imaginando, ¿no? Que el posible titular y quien no, y a veces no necesita de una confirmación del técnico.
Pero después de un empate como el de la semana pasada, después de las dudas, puertas para adentro también, ¿no está bueno que el técnico te diga, che, sabes qué, Enzo, vos jugás, quedate tranquilo? O que se junte ante la conferencia y diga, muchachos, yo no voy al equipo por esto, por esto, por esto, pero mañana juegan estos.
El problema es que eso no sabemos si sucedió o no sucedió.
Yo creo que tenían esas dudas que contamos. No había muchas más.
Está bien.
Y un jugador como Pavón, que recién, creo, ¿no? Que recién se integra a la selección y que es muy chico y que tiene tanto, ¿no? Para mostrar en la carrera, no tendría que tener problema en si, bueno, ingresa o no, me parece.
Pero no hablo de Pavón, no hablo, pero ¿sabes qué? Mismo por Messi, que está bueno que Messi sepa quién va a jugar.
Yo no lo veo tan complicado, pero son diferentes, como dice Marcelo Álvarez, nuestro entrevistado, yo creo que cada uno tiene su librito, ¿no?
Sí.
Y me parece, y que no tendría que ser para mí tan chocante saber o no, o determinante. Yo soy más de apostar a no mostrar cartas, eso sí lo que pienso yo, ¿no? De no mostrar cartas al rival. A mí me parece que eso es elemental, pero después lo que el plantel puertas adentro sepa o no sepa, yo creo que tienen que estar todos capacitados para entrar o no.
No, eso seguro.
¿Quién puede no tener confianza siendo la selección argentina? ¿Quién se puede caer?
Que Croacia te dé espacios, ¿eso le viene bien a Argentina?
Sí, 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 yo creo que sí. Argentina tiene jugadores desequilibrantes tanto en lo individual como con espacios. Pero si un equipo te propone, digamos, compartir la iniciativa del juego, uno puede hacer valer su mayor calidad, ¿no? Yo creo que si hay una virtud que tenía Islandia era que era un equipo muy consciente de sus limitaciones y que entonces no entraba en el juego de querer compartir la iniciativa. La cedió totalmente y esperó en un... Yo había escuchado algunas declaraciones muy interesantes del técnico, ¿no? Pues, Emma contaba una anécdota muy... que creo que lo identifica en su manera de pensar y que tenía las cosas muy claras, ¿no? Que a él lo invitaron un día a ver un entrenamiento de Barcelona, cuando estaba dirigiendo la selección de España. Y se quedó en un café tomando cerveza al sol y dice, la verdad a mí no me sirve el entrenamiento de Barcelona, yo no puedo aprovechar eso porque no tengo ni el estilo de juego ni la calidad de esos jugadores. Mi equipo tiene que jugar otra cosa. Y yo creo que es una declaración muy interesante porque estás muy concientizado de cuáles son tus limitaciones y del juego que tenés que proponer. Y en eso la verdad es que yo no... Digo, no pisaron el palito nunca, ¿no?
Fue lo que lograba con Ger, esto de que es un equipo que hace 2 años y medio, pues teniendo en cuenta previo a la Eurocopa ya venían jugando de esta manera, que les dio resultados, que lo llevó a cuarto de final, que lo clasificó al Mundial. Y creo que Ger me decía, bueno, pero Croacia sabe que con el empate está casi adentro. Y pero cuando vos jugás de una manera, yo no sé si Croacia sabe meterse atrás. Porque no lo hizo nunca, porque tiene un estilo, Croacia sí más o menos tiene un estilo. Entonces me parece que no, si va a intentar jugar como Islandia le va a salir mal a Croacia, me parece.
Sí, sí, yo creo que sí, sobre todo tiene un medio campo que está acostumbrado a hacer, sí, otra cosa, claro, ¿no? Así que en ese sentido me parece que va a ser un partido, en mi previa apreciación, que le va a convenir un poco más a Argentina.
Marcelo, ¿cómo analizás la actuación de Caballero en lo que fue el primer partido y bueno, con estas ciertas dudas que desde algún sector, porque debe ser difícil, ¿no?, analizar el arquero para cualquiera sin tener algunos elementos. Entonces digo, bueno, qué mejor que traer a alguien que entrena con arqueros, que fue arquero y que tiene su punto de vista, ¿no?
No, yo creo que fue una actuación correcta la de Caballero, ¿eh? Inclusive hay algunos aspectos del primer gol donde yo en general no concuerdo, ¿no? Porque había un sector que puso en duda el centro y a mí me parece que a veces el arquero está muy supeditado a lo que sucede antes en la jugada, ¿no? Y esa fue una jugada, la verdad, bastante rápida y complicada, la manera en que viene el centro. Él sale a tapar la posibilidad de un disparo, de un cabezazo, después se reubica. Y lo otro sí, fue una jugada muy rápida donde las posibilidades de un rebote corto siempre están latentes, ¿no? Pero analizando esa jugada específicamente. Después en líneas generales me pareció una actuación correcta, ¿no?
Que un arquero de esa característica no tenga espacio como para jugar con los pies, ¿no es una limitación? Eso es mi impresión, ¿no? Lo vi a Caballero limitado. No sé si por el marco, no sé si por un pedido del entrenador, no sé si por circunstancias, no sé si por los defensores, o no sé si por falta de trabajo, pero se lo vi limitado en relación al partido contra Italia, por ejemplo.
Sí, bueno, son escenarios distintos, sí. Eso yo creo que la verdad, un Mundial condiciona. Uno a veces cuando analiza, yo soy muy cuidadoso de los contextos, porque los contextos también juegan. Y una cosa es el primer partido de un Mundial, en un Mundial en que vemos que le está costando a todo el mundo, que es difícil, que es cerrado, yo creo que salvo Rusia, que ha definido sus partidos con claridad y en tiempos más o menos tempranos. El resto de los equipos están llegando con lo justo a cumplir con sus objetivos, ¿no? Entonces los marcos sí son condicionantes. Y después sí, como decís vos, está el trabajo también, ¿no? El trabajo que se ha realizado, de eso yo, la verdad, uno estando de afuera, lo único que puede hacer es emitir una valoración a título de opinión, ¿no? Porque la verdad que hay cosas que se juegan en el día a día que son muy importantes y que uno las desconoce, ¿no?
En aquel partido en el Monumental, que ganó Ecuador 2-0, que dirigía el Tata Martino, no estuvo Messi, pero cuando te toca enfrentar a Messi o cuando te toca enfrentar a Cristiano como entrenador, ¿qué haces? ¿Juegas en zona, marca personal? Pues yo hoy veía a Portugal y digo, así, loco, es seguir a Cristiano y listo. Pero bueno, ¿qué hace un técnico?
Sí, no. Con Gustavo siempre él está en contra de las marcas personales y siempre hemos tomado los jugadores más peligrosos en zona, ¿no? En ese partido nosotros tuvimos la suerte de que Messi no estuviera y que aparte Agüero se lesionara rápido. Pero bueno, esas son las cosas que tiene Argentina, por Agüero entró Tevez. Pero bueno, la verdad que ese partido particularmente había salido muy muy bien desde lo que habíamos planificado. Sabíamos que nos teníamos que defender lejos de nuestro arco, que teníamos que tratar de presionar en mitad de cancha y que íbamos a cometer un grave error si nos metíamos muy cerca de nuestro marco, ¿no? Y el partido salió así, aguantamos un tiempo considerable hasta que se nos dio la oportunidad, teníamos jugadores muy potentes por afuera y pudimos complicarlo a Argentina. Pero bueno, los partidos a veces se planifican de una manera y pasan vicisitudes del juego que hace que tenga que, digo, como lo que le pasó a Colombia el otro día, uno planifica 15 días un partido y a los 3 minutos tenés una situación totalmente compleja y ajena que creo que ni al técnico que toma más recaudo se le puede ocurrir quedarse con un jugador menos y aparte la característica del jugador, porque nosotros lo hemos enfrentado a Colombia y sabemos del valor de Sánchez en los planteos de Pekerman. Quedarte sin ese jugador a 3 minutos de iniciado el partido, entonces ahí hay que replantearse un montón de cosas, ¿no?
De los sudamericanos, por tu experiencia de enfrentarlos, ¿ves a Brasil como el más candidato o el que puede llegar más lejos?
Y Brasil, la verdad que desde que agarró Tite, yo creo que es como que recuperó un poquito, volvió a las fuentes, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Él consolidó un equipo con jugadores importantes y bueno, nadie está ajeno de lo que es la calidad de los jugadores brasileros, ¿no? Pero igual el primer partido tuvo algunas complicaciones también, ¿no? No está ajeno a lo que se ve en el transcurso del Mundial hasta ahora. Pero sí, a mí me parecería que digamos, Brasil tuvo... Desde que agarró Tite, creo que te podría decir que él casualmente debutó el partido con Ecuador. Y desde ese debut hasta ahora, yo creo que hay 8 jugadores que se mantuvieron. Me recuerdo, bueno, está bien por el accidente de Dani Alves, pero si no, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Neymar, Coutinho y Jesús, que justamente debutó en la selección mayor contra Ecuador ese día, en la eliminatoria, se mantuvieron. O sea que él prácticamente probó alternativas, pero tenía más o menos una idea de los jugadores con los cuales iba a jugar el Mundial, y eso para mí es valioso, ¿no?
En el libro que escribió Marcelo, jugador número 11, habla de los arqueros que marcaron un poco o transformaron la historia del arco en el fútbol argentino. Bueno, Poletti, ni hablar de el gran el Loco Batti, ¿Por qué crees que ahora no se ven arqueros que tengan esa impronta, ¿no? Me hablabas de lo que hizo Lanús, ¿no? Con Ibáñez, pero no hay mucha escuela, ¿no? Como para tener un arquero que prácticamente esté involucrado en la salida, en el inicio del equipo. ¿Por qué crees que es complejo?
Bueno, yo...
Si es que crees que es complejo.
En mi idea... A ver, para intentar explicar esto la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que la tarea del arquero, fundamentalmente, es defender el arco, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Así como los defensores tienen que defender, los mediocampistas recuperar y construir, y los delanteros finalizar. Lo que pasa es que hoy, al jugarse en 30 metros de distancia, muchos defensores tienen que también saber jugar, los laterales pasan al ataque, los medios... Y yo creo que el arquero no es ajeno a eso también. Al contrario, ha demostrado que tiene una necesidad de incorporarse al juego. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando una de las cosas que acá me ayudó Gustavo cuando estaba investigando con el libro fue un reportaje muy lindo que le hicimos a Amadeo Carrizo. Y Amadeo, con una claridad extraordinaria, planteaba eso, ¿no? Que para él el mejor arquero era aquel que evitaba atajar, que se anticipaba la jugada, que le daba soluciones a los defensores antes de que la jugada se transformara en peligrosa. Y yo sigo convencido de que es así. Lo que hizo Almirón con Lanús a mí me pareció muy interesante. Es más, en un momento cuando se lesiona Monetti, yo digo... Desde mi punto de vista decía, uy, ¿ahora cómo lo reemplazará? Y sin embargo, Andrada lo hizo muy bien. Es decir, que cuando hay una idea clara del entrenador, el arquero se adapta. Si el entrenador le da confianza, el arquero se adapta a la línea de juego. En mi ideal, el arquero tendría que saber hacer todo. Si el día de mañana le toca a un técnico que achica los espacios hacia atrás y se defiende en la puerta del área grande y le toca atajar, tendría que tener la posibilidad de hacerlo sin ningún problema. Si el día de mañana viene un técnico que le gusta achicar los espacios hacia adelante y planta su defensa en mitad de cancha y tiene que hacerse cargo del espacio que queda detrás de los defensores, saliendo fuera de su área, también tendría que poder hacerlo sin problema. Por eso, en mi opinión, y eso lo hablamos hace algún tiempo con Gustavo, yo digo que me parece que son situaciones que hay que atacarlas en edades formativas, ¿no? Que es en la formación donde uno tiene que habituar a los conceptos para que se transformen en las condiciones que después el arquero va a desarrollar cuando le toque jugar profesionalmente, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se hace para llevar la experiencia cuando viajas el sábado a Emiratos Árabes?
El domingo, sí.
El domingo. Bueno, ¿cómo se lleva esa experiencia? Porque es complejo en cuanto al idioma, las tradiciones, pero hay que ir y pelear y mostrar lo que uno sabe, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros venimos de una experiencia en Arabia y la verdad que tengo que reconocer que a mí particularmente me llamó mucho la atención las posibilidades que uno tiene de comunicarse más allá del idioma, ¿no? Porque hay que agudizar el ingenio y cuando hay que entrenar y hay que transmitir una idea en el juego y hacerlo sin la posibilidad del idioma inmediato, ¿no? Porque más allá que uno tiene intérprete, justamente el intérprete muchas veces es prioridad del entrenador o del primer asistente y el entrenador de arqueros tiene que apelar a otras cuestiones, ¿no?
Yo veía a Pizzi constantemente con el ayudante, con el traductor. ¿Pasa lo mismo? ¿Vos constantemente tenés, o ustedes tienen la herramienta de tener traductor y eso le llega al jugador fácil?
Sí, se trabaja y la verdad que el traductor es una pieza muy, muy, muy importante en todo sentido, ¿no? Y creo que, bueno, nosotros en el club donde trabajamos llegamos a tener tres porque teníamos jugadores de distintas nacionalidades y entonces era una pieza fundamental el traductor para poder comunicar nuestra idea. Pero en lo particular, ya te digo, es una cosa que uno a veces no sabe los recursos con los que cuentas hasta que lo tiene que utilizar, ¿no? Y la verdad que agudizando el ingenio se puede llegar. Yo me quedé muy muy conforme particularmente con la experiencia de Arabia en lo particular, más allá de los resultados, y bueno, así que esperaremos que nos vaya bien y poder sacar buenos resultados en Emiratos.
El equipo del Vasco, ¿no? Del Vasco Arruarrena, en el que estaba el Vasco antes.
Sí, es el que dejó él ahora cuando se le terminó el contrato al Wasal. Creo que estuvo también Maradona hace unos años atrás. Así que bueno, allá vamos.
Bueno, muy bien, mucho Netflix, ¿no? Porque ahí no hay cine, no hay nada. Bueno,
no, sí, en Emiratos sí.
No es como Arabia, sí, claro, en Arabia.
Sí, Arabia es algo más complejo. Emiratos es un... está más occidentalizado, por llamarlo de alguna manera, y bueno, ahí vamos.
Bueno, Marcelo, gracias, Ger, por traer a Álvarez, por hablar un poquito en realidad de la selección, del fútbol y de lo que se viene en este Mundial y lo mejor para este nuevo ciclo en Emiratos.
Bueno, no, de nuevo el agradecido soy yo y bueno, esperemos que mañana sacar un resultado positivo que coloque a Argentina ya en la próxima etapa del torneo, ¿no?
Ahí pasaba Marcelo Álvarez, entrenador de arqueros, estuvo con Gustavo Quinteros en la selección de Ecuador, además entrenador, para hablar un poquito de lo que va a ser la previa de Argentina-Croacia aquí en Tira Nacional.